Bueno, esta mañana estaba tomando el desayuno en un bar y de golpe tuve esa nostalgia de la cual vos hablas y me di cuenta por primera vez de algo tremendo, pero por primera vez en mi vida. Lo había sentido muchas veces, pero esta vez lo había pensado, pero esta vez lo sentí. Y de que es imposible, imposible ser feliz completamente por el solo hecho de que uno no puede hacer nada por las situaciones de las personas que no son felices o que están viviendo cosas. O sea, ¿cómo uno puede ser muy feliz mientras hay, no sé, yo tengo una amiga que está muy enferma, otra que no sé qué, el otro que, y veía a la gente, veía a los homeless que viven ahí en la plaza, que vienen caminando, y dije, qué nostalgia tremenda de que todo el mundo esté bien. O sea, uno puede ser feliz parcialmente, pero es tan tremendo, como que por primera vez en mi vida me di cuenta de que uno querría compartir con todos. O sea, siempre te pensaba en Mash, que tenía un problema, en el otro, en esto. Y qué tremendo es eso. Me gustaría saber cómo es eso, porque uno quiere tanto ser feliz, ¿no? Y en realidad ser feliz es otra cosa, es como poder captar algo que está en relación a eso que es de todos, no sé cómo explicarte, que completa lo que vos decís, que completar al otro en lo que sea. Pero me dio una nostalgia tremenda, fue como si me dije, qué loco, uno corre atrás de cosas personales y no existe lo que es personal de uno, o sea, mi felicidad. Es imposible, es totalmente imposible. Bueno, eso.
Temita, ¿no? Tú decís que un ser humano no puede ser completamente feliz. Entonces me preguntaría qué pasaría en él o con él si fuera completamente feliz. ¿Qué pasaría con la felicidad en él? No lo sé. Creo que se cristalizaría. Pero puede haber una área, una pequeña área, donde él no fuera feliz. Pero ¿cómo trabajaría esa área sobre su propia felicidad? Tal vez la garantía de felicidad y la renovación de la felicidad misma esté dada por esa área donde él no es feliz. Porque sería lo que impide la cristalización de la felicidad. Es un poco la nota discordante en un pasaje musical, pero que es lo que renueva la música en sí. Es la figura de Judas que lanza a la posteridad todo el ministerio de Cristo, todo el evangelio de Cristo. Es un poco el diezmo donde se renueva la abundancia, la riqueza. Si no hubiera ese diezmo, la riqueza se cristaliza y se pierde. Y se pierde de muchas maneras. Porque puede conservarla como riqueza, pero no como felicidad que proviene de la riqueza, para nada. Entonces la medida que da renueva el 90% restante. Que sí que gana en función del 90% porque cede un 10%. Y eso es un dispositivo mágico, que es aplicable a cualquier cosa de la vida. Hay una frase muy oculta que dice que nadie supera un lugar hasta que no ubica a una persona en ese lugar. Es como que en la escala evolutiva no hay espacios vacíos. Entonces, cuando uno quiere abandonar un sitio, tiene que poner a otra persona en ese sitio. El poner a esa otra persona es el diezmo. Pues es algo que él le concede a esa persona para que se ubique en ese lugar. Es un diezmo. Pero gracias a ese diezmo, él puede ir hacia otro lugar. ¿Qué es la multiplicación de los panes? El principio inagotable de todas las cosas. Simplemente eso. Y donde más uno conoce de esa realidad es en ese tema tan, tan increíble que es la dimensionalidad del dinero. Es allí donde experimenta la renovación, lo inagotable, la dimensionalidad. Yo creo que los valores físicos son finitos, los valores dimensionales son infinitos. Entonces, si puede usar eso, infinito, dimensional, es inmensamente rico. Pero para darse cuenta de eso, tiene que ceder en otro plano. Para darse cuenta que a través del ceder, lo que tiene se renueva. Y finalmente se da cuenta que lo renovado es eterno. Bueno, eso es una clave, como decíamos, aplicable a todas las cosas de la vida. ¿Por qué no a la felicidad misma? Seguro que sí. En fin, las diferencias de valores, ¿no? Qué distinto todo eso, ¿no? Uno puede darle a un pobre una moneda de un peso y el pobre recibió un peso. ¿Qué recibe el que lo dio? El que lo dio. No recibe un peso. Recibe algo infinitamente mayor. Pero recibe eso infinitamente mayor gracias a que dio. Si no dio nada, no se da cuenta. Si no pierde parte de la felicidad, no tiene conciencia de la que tiene. Esa ley del diezmo es una de las tantas disciplinas universales que existen. Que es, en fin, lo que provoca la renovación de todas las cosas. Pero tiene que dar para renovarse. Tiene que dar para experimentar. Siempre comentamos que a Salomón se le concedió también la riqueza, pero para que compruebe la realidad de su sabiduría. No fue un adorno, no fue una consecuencia, era algo por la cual únicamente así podría comprobar lo tan sabio que era. En el ejercicio, en la administración de esa riqueza, se iba a dar cuenta de eso. Cuán sabio era. ¿Dónde se hizo visible la sabiduría? En el ejercicio de la riqueza. Fíjate que no es lo que pide Salomón. Pide sabiduría. Pero Dios aparentemente le regala riqueza. Es como que era una condición del intercambio. Hacerse a los medios para comprobar la realidad de la sabiduría. En este caso, ¿quién será la persona inmensamente feliz? ¿Quién la arriesga? Y comprende que no la pierde porque la arriesga. Quien intenta conservarla, la pierde. Quien se la juega con toda persona que encuentra, la renueva permanentemente. Yo creo que el hecho de jugarse hace posible la renovación. Y quien se renueva permanece eternamente. Me acordaba la frase del Gran Lama: es demasiado viejo y demasiado feliz. Te agradezco mucho.